Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
El medallista de bronce en Tokio, Pablo Carreño, está ganando 6-1, 6-1 a Alex de Miñaur en el US Open. Ahora estamos con Ángel García y Rafael Nadal. Pero antes, Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal? Corro de nuevo.
Aquí seguimos en este partidazo de viernes con Tomás Guas, Víctor Fernández, Germando Barro, Juan Gato y Joan Batllori. Bueno, noticia que hemos contado nada más abrir el programa. Marcelo al Olympiacos.
Sí, la leyenda del Real Madrid ha aceptado la propuesta del conjunto de Olympiacos. Se va a ir una temporada con opción a otra. La última vez que habíamos hablado tú y yo te decía que sí, que era cierta esa oferta al Olympiacos, pero que se estaba pensando, y ha sido el propio club heleno el que lo ha hecho oficial, además recibiendo...
Ha dicho, no te lo pienses tanto, venga.
Como una leyenda, le ha puesto la camiseta y pues ya...
Yo creí que se quería quedar aquí en España para estar cerca de su hijo que está jugando
en
Madrid.
Bueno, él quería seguir jugando al fútbol, eso lo dejó bien claro. El hándicap que tenía, el problema es mover a toda la familia, sobre todo el hijo mayor que está jugando en las categorías inferiores del Real Madrid, y se le podía atar un poco, pero ha podido... algo más, el gusanillo de querer seguir estando en activo y además en el continente europeo y jugando, bueno, pues a lo mejor otra liga diferente como es la Helena, con un histórico como es el Olympiacos. Es cierto que no está en Champions en esta edición, pero va a jugar la Europa League. Y bueno, vamos a ver cómo le va y cómo se encuentra
suerte,
Marcelo.
Suerte
sobre
para
todo,
Marcelo,
¿no?
Que termine bien su carrera. Oye, 4:15 mañana Real Madrid-Betis. ¿Qué tres centrocampistas va a poner mañana Ancelotti?
Pues yo tengo la duda si va a meter algún cambio en esa línea. De momento, la única línea que no ha tocado en las tres jornadas que ha disputado es la delantera. Yo creo que una de las dudas es saber cuántos cambios va a meter en el once respecto a la anterior jornada. Y yo de entrada apostaría por Tchouaméni, Kroos y Modric, pero teniendo la posibilidad de que entrase ahí un jugador... y fuese una de las dos novedades de las que yo creo que va a entrar, al margen de los laterales Carvajal y Mendy, que volverían al once.
¿Y arriba?
Y arriba la posibilidad de Rodrigo o Asensio en detrimento de Valverde, que no es obligatorio que saliese del once, sino que incluso podría jugar también en el centro del campo.
Se está hablando mucho de una estadística de los cinco últimos visitas del Betis, que no ha conseguido el Real Madrid ganarle.
Tremendo.
¿Cómo es? ¿Tres victorias, dos empates las cinco últimas visitas?
Las cinco últimas visitas, no al Bernabéu, porque también estuvo en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, son... cinco partidos en los que no ha perdido el Betis y cinco en los que no ha encajado ni un solo gol. Ganó con Setién en las dos primeras ocasiones y los tres últimos partidos, incluido el último, empate.
O sea, dos victorias y tres empates. Oye, ¿cómo veis este partido mañana? Que es un partidazo, los dos que han ganado los 9 puntos. El Betis, que es de Pellegrini, que es un equipo que va y va, o sea, va a jugar igual que juega siempre, tiene muy buenos futbolistas también. Es partidazo, mañana a las 4:15.
Hombre, ha dicho Pellegrini una cosa magnífica. Que
¿ha dicho quién, perdona?
Pellegrini, que ha dicho que lo que no se pueden hacer es cambiar las cosas que te han ido bien y que sabes hacer porque vas al Bernabéu. Entonces a mí me parece que vamos a ver un Betis valiente, que va con el partido.
Sí, lo hace,
hombre. Y me parece que es un partidazo de uno de los partidos de la Liga, ¿no? No sé, es que realmente yo pienso que el Madrid va a perder muy pocos partidos en este campeonato, pero uno de los que le puede mojar la oreja es el Betis.
Aparte, creo que en los últimos 5 años son tres...
O sea, lo ha dicho Melchor, que son 3 empates, entonces, 2 victorias.
Algo tiene este Betis, algo tiene el Betis que le busca las coquillas al Madrid. Y es un partido
muy bien.
Aparte, juega muy bien, chico, que es así.
Y escucha, o sea, tiene ingredientes de todo, porque juega lo veo muy bien. Encima luego tienes a Borja Iglesias contra Benzema, o sea...
Fekir, que es un espectáculo.
Tienes cosas ahí que... Bueno, Canales, escucha,
Canales,
yo...
Canales, hombre.
No está Carballo, es una baja importante.
Bueno. Oye, Fekir, un día me dijo un futbolista, dice, top 5 de la Liga. ¿Os parece top 5 de la Liga, Fekir? Top 5.
Bueno, ahora ha venido... Si siempre jugara a su mejor nivel, Corro sería top 5 del mundo. Lo que pasa es que un día juega, otro no y tal.
Es buenísimo, pues intermitente, sí.
A mí bueno, top 5 me parece mucho eso.
En el Betis está jugando muy bien. Yo creo que para eso lo que le ha faltado en las últimas temporadas es un poquito más de gol, ¿no? La posición en la que juega, pero en el Betis está jugando un espectáculo. Además, además echándose el peso encima, no es jugador de quitarse de los carteles, ¿eh? Maravilloso.
Yo de la manera que
le, ha faltado gol para estar, ¿eh? Como
para mí la debilidad del Betis es Canales. Canales es un futbolista que cada año crece más. Y parece que es un futbolista
ayer entre los rumores se hablaba de Fekir, que podía salir incluso al Barcelona. Me imagino que
la gente
tembló.
Sí, pues tú dirás.
De hecho, han inventado unas pocas.
Sí, hay unas cuantas.
El Betis tiene una baja de Pesela, que este tío juega bien, ¿eh?
Sí, pero bueno, que el centro del campo para adelante tiene un montón de jugadores.
Muy buenos.
Tiene jugadores muy, muy, muy buenos.
Y no os olvidéis del momento de Juanmi.
Sí, Juanmi y Borja Iglesias, los dos, que están haciendo goles.
Y yo sabes que te digo que sabiendo lo que va a hacer el Betis, a mí no me extraña que meta a Valverde de volante y salga con Rodrigo, Benzema y Vinicius.
Y la sensación que tengo yo es que además
puede ser un show.
Mejores a todos y cada uno de los jugadores del Betis. O sea, no solo es que haya mejorado como bloque el equipo, Pellegrini
es buen entrenador, esa es la base de todo. Pellegrini es buen entrenador, muy
buen entrenador, buenos peloteros,
un espectáculo.
El Madrid está...
Dicho todo esto,
yo al Madrid lo veo muy sólido este año.
Yo también, y lo veo muy
no lo veo equivocándose.
Sí, hombre, que Joanet va a perder poco, pero poco, que poco. Si hay un equipo que te puede meter un lío,
en el Madrid están muy concentrados en que estos dos próximos partidos que va a tener, bueno, va a jugar 5 en 15 días en este mes de septiembre, que empieza mañana el Bernabéu, pero le dan especial
todo,
importancia,
¿no?
a los
efectivamente,
no,
como todos,
¿no? El que yo sepa, el Sevilla no juega a la Champions, ¿no?
¿Quién? ¿Cómo?
Bueno,
¿cómo?
Te la ha tirado, ¿eh?
Que no juega.
¿Sí la juega?
Sí, la juega, perdón.
Es que este es el periodismo capitalino en su esencia. La Champions. Yo creo la Champions, Melchor.
La Champions de verdad.
Hay que dársela al Madrid en el mes de agosto.
Voy a cambiar de tercera.
Bueno, en agosto empieza la temporada. Hay un show en Ginebra. Toma usted Madrid. La Champions.
Venga, voy a cambiar de tercera.
Especial importancia.
Este que van a escuchar, que van a escuchar, perdón, perdón un segundo, un segundo, Melchor, perdón. Este que van a escuchar, porque si no vais a liar, este que van a escuchar es Carlo Ancelotti a la pregunta de qué va a pasar este año, porque es cierto que hay muchos jugadores importantes que terminan contrato y a algunos de ellos le queda uno y lo que queda de esta temporada. Esta es la respuesta de Carlo Ancelotti.
Es bastante claro lo que puede pasar con Modric, Kroos y Karim. Son jugadores que se quieren quedarse, se quedan hasta el final de su carrera. Entonces, esto es el objetivo del club, es también el objetivo de los jugadores. Hay muchos jugadores que llegan al final de contrato porque yo creo que los clubes en este momento son más concentrados sobre la economía del club.
Lo más interesante de todo es la última parte de la respuesta, que los jugadores terminan contrato con sus equipos, que ya no se aseguran el futuro, que prefieren terminar contrato con sus equipos, marcharse a otro, prima de fichaje y a vivir,
claro.
Es así.
Sí, hombre, claro.
Sí, pero no siempre sale bien, Corro.
Bueno, pero muchos lo están haciendo, ¿eh?
De jugadores,
bueno, oye, y Lucas
agotado.
Vázquez acabó renovando. Entonces, vete a saber, le sale a ser su temporada buena, el Madrid se lo replantea y se queda quieto su vida.
O sea, aquí termina el contrato Benzema, Modric y Kroos. Kroos va a decir lo que hace con su vida, Modric más o menos también. Benzema renovará en algún momento de la temporada. Sí,
claro. Nacho,
Nacho termina contrato, que veremos qué
Mariano,
pasa. Asensio termina contrato. Mariano, que ya sabemos lo que normalmente va a pasar. Bueno, que hay unos cuantos que terminan contrato. Mañana es gran partido, a las 4:15
buenísimo.
De la tarde, Real Madrid Betis, los dos que han ganado. Un
los
abrazo,
dos únicos invictos, ¿eh?
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo
hasta luego. Y un asunto más, RDT. Raúl de Tomás. Este que van a escuchar es esta mañana. Ojo, ojo a lo que dice el director deportivo del Español. Sí. Saben que ayer estuvo a punto, según las informaciones, de fichar por el Rayo Vallecano. Sí. Este es Catoira, director deportivo del Español, relatando su versión de los hechos desde hace un par de meses.
Nunca ha habido una oferta hasta ayer. Él nos pide explícitamente que escuchemos esa oferta y que la trabajemos. Se trabaja, pero el club tiene unos mínimos que tiene que cumplir. No podemos aceptar todo ni por las prisas ni por las necesidades de cada uno. El final de la operación no se lleva a cabo porque nunca hubo acuerdo real. Esa es la realidad. Que luego salga que no entra por documentación o no sé exactamente por qué de la Liga, no es verdad.
Nunca hubo acuerdo con el Rayo. Quique Iglesias, que además de la vuelta sabe lo que pasa en el Español. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Quique.
A todos, buenas noches desde Córdoba.
Desde Córdoba, qué bonito sitio para estar. Estarás de marcha por ahí, por Córdoba, ¿no?
No, qué va. Estoy yo.
¿Cómo te lo diría?
Está muerto.
Ha hecho Quique una cátedra de 2 minutos a las 8:30 y lo ha explicado espectacular, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, cuéntanos, jefa. RDT,
es
venga. Es tu tema, RDT.
Quique, que te cuente. Pues
bueno, primero...
Que mañana a las 12 quiero ver a ver qué dice Diego Martínez.
Porque Diego Martínez es el tema, ¿no? La relación Diego Martínez de RDT.
Absolutamente rota a día de hoy. El jugador está pasando un mal momento. Está, me dicen que muy, muy, muy tocado. En la foto del equipo hoy se ve que no tenía la mejor de las caras. En teoría está lesionado. Está fuera del equipo desde hace un mes y pico. Y es ahora mismo, para mí, el cuarto delantero del equipo.
¿Cuarto o quinto? Claro, José Lu, Martínez, Braithwaite, acepta... Dani Gómez, Puado,
sí,
RDT. ¿Cuarto o quinto delantero?
Sí, porque si Diego Martínez no hubiera aceptado el fichaje de Braithwaite, sería otra historia. Solo con José Lu y Dani Gómez recién llegado. Pero a mí me da la sensación de que...
¿Tú crees que lo aceptó pensando que se iba a RDT o qué?
Sí. O que se iba a RDT o que si no se iba, quería a otro delantero por delante.
Ya. Y te consta esto, bueno, lo dice Catoira, hay que creerle, hay que escuchar al Rayo, pero que nunca hubo una posibilidad ayer de marcharse al Rayo porque no hubo acuerdo. Todo esto de que está cerca, no llega la documentación, nada.
Nada, no hubo ni una sola oferta en todo el verano, oferta concreta al Español. El jugador insistía y el jugador llamó al club hace 48 horas diciendo: me quiere el Rayo, por favor atended. Y el Rayo llegó a ofrecer 12, 13 millones por el 50% del pase. El Español pagó en su día 22 millones, hay que darle un porcentaje al Benfica. Y el Español, con el presidente Chen aquí en Barcelona, pues no va a regalar al futbolista.
RDT, internacional con la selección española, ¿eh? Internacional con la selección española, que yo creo en la última convocatoria acudió RDT.
Sí.
¿Qué os parece este asunto? Empieza tú, Tomás.
Hombre, a mí es que yo os lo he venido contando hace mucho tiempo. ¿Dónde está la oferta? Aquí se habló del Bayern Múnich, del Madrid, el Sevilla. ¿Dónde está
nada,
la oferta?
En Sevilla, Víctor, nada, ¿no?
Nada. Yo dije un día que digan que nos dan 300.000 pesetas. Bueno, pues a ver qué es lo que hacemos con las 300.000 pesetas. Pero que no ha habido eso, tiene razón Catoira. Ahora, que cuando viene el Diego, le dicen que el que va a liberar masa salarial y todo este bla, 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 es la venta de Raúl de Tomás, es evidente que es el tío que abría la puerta, entre ellos, a un fichajazo que era Luis Rioja. Pues al final resulta que nada. Entonces, por un lado, el club, oiga, tápese un poquito porque tiene un problema, que un señor que no se quiere ver con el entrenador desde que ha llegado el entrenador, que es el tío que te subió a primera división, eso es otra cuestión, y que te ha hecho 40 y pico goles en 2 años. Pero no se llevan.
Pero fíjate, el cambio que quería hacer RDT era volver a... Estuvo ya en el Rayo Vallecano.
Sí, volverse al Rayo, ¿no?
Nivel, hombre, para unos será mejor el Español y para otros que el corazón del Rayo Vallecano. No, pero un nivel que no es élite.
Pero Corro, acabo, que no era el único que se interesa a ultimísima hora. Entonces, es así. Lo que tienes, tienes un lío montado en el Español de miedo, porque a ver cómo... A ver cómo puedes hacer que estos dos entiendan. Y a ver cómo vas a manejar una situación que es ridícula, es absolutamente ridícula.
Yo lo que interpreto, Corro, Tomás, es que RDT lo que quería era salir a toda costa. Entonces,
pero
la
¿dónde?
Única ventana que se le abrió final, claro, fuera del Rayo. Entonces, le valía final, el Rayo. Es que
eso y luego te digo otra cosa. No quiero dudar.
Cualquier otro equipo. Bien, para mí la situación RDT es un marrón para todos. Para el Español, porque se queda con un activo que va a desvalorizar. Para el jugador, porque va a jugar muy poco. Bueno, si tenía alguna opción de ir al Mundial, cero patatero. Para Diego Martínez, porque no se habla con el entrenador. Para la afición, porque yo creo que ahora mismo hay un desamor ahí absoluto. En definitiva, es un traspaso frustrado que ha acabado en un marronazo morrocotudo para todos. Sí, sí, para el españolismo.
Otra cosa que me he dejado. No dudo que esté lesionado. Pero vamos a ver, lo que le interesaba a este muchacho, si yo hubiera sido su agente, es decir, tienes 3 partidos antes del cierre del mercado. Hace 2 golitos en Balaído, uno al Rayo y otro al Madrid, y a lo mejor se abre la puerta. Pero un tipo que está, que dice que tiene no sé qué del aductor, no sé qué, bueno, es que todo es un despropósito.
¿Cómo estaba Kike RDT? Dicen, hay compañeros que dicen que ayer estaba destrozado. O sea, que
sí,
está
muy, muy tocado. Yo, seguro. Para mí, creo que es momento clave en la vida deportiva de este chico. Es decir, como no se enfrente al tema y saque un poco de casta, no va a jugar ni un minuto hasta enero, y en enero no le va a querer. No le va a pagar nadie, porque el Español, si no lo ha regalado ahora, no lo va a regalar en enero. Ya le da igual, claro, al presidente Chen. Y ahí tiene un problema. Tiene un problema el Español, que ha dejado que se devalúe su figura. Tiene un problema él, que lo ha hecho muy mal desde que volvió del verano. Y Diego Martínez no será tan condescendiente como lo fue Vicente Moreno. Diego Martínez va a morir matando. Y Diego Martínez Claro. Mañana le escucharemos.
Por eso estás también de eso. Yo iba a recordar que yo escucho una rueda de prensa de Catoira al principio que le pegó un repaso a Raúl. Primero que se ponga en forma, que no se puede, denunciando cómo había vuelto. O sea, yo creo que ahí hay un... Hay una guerra y hay un desencuentro que viene desde
y
muy...
Mira que es bueno, que es un jugador... Joder, no voy a decir, sí, que, no voy a decir que él solo, pero que pues con, un poquito más permaneces con él en primera, dime.
Lo que hay que preguntarse, siendo tan bueno como es, ¿por qué no lo ha querido prácticamente nadie?
Claro, claro, o sea, sí, sí.
Se lo tiene que preguntar él también.
Clubes,
sí,
hoy ha dicho Ancelotti, dice Tchouaméni, lo sabemos absolutamente todo. Cuando nos gastamos 80 millones de euros en un tío, lo sabemos todo. Cualquier tío que vaya a fichar equipo, que va a fichar RDT, lo sabe todo. O sea, sabe cómo se comporta, qué hace, si se sabe el nombre de los compañeros, si no se lo sabe. O sea, lo sabe absolutamente todo. Bueno, pues una pérdida, además, lo digo, internacional con la selección española, hace la última lista de Luis
Enrique. Además, otra cosa que te digo, él prueba en el Benfica, no le sale muy bien. Llega aquí, que llega como la estrella.
Claro.
No puede evitar el descenso, que llega con Embarba y con Cabrera, pero el año siguiente, oye, suben. En Navidad estaba en primera división y un tipo líder de ese proyecto, el nuevo Tamudo, bla, bla, bla. Oiga, querido, no sé en qué momento se tuerce todo esto y lo que era una cosa idílica
es el Zarra,
insoportable, pero estaba en un sitio extraordinario que ya son 20. ¿Cuántos años tiene este?
27, ¿tendrá? O por ahí,
algo más, imagino. Pero bueno, que quiero decir que estaba en el español, a no ser que diga, no, mire, para un momento, que viene el de la Premier de turno y pone 150 millones. Pues ahí se va usted.
Es que eso, fíjate la Premier si ha habido, han hecho operaciones en la Premier.
Pues con este no. Sí, sí.
En la, que nadie ha dicho, hombre, y hay un tío que la rompe en España, que mete goles por todos los jugadores. Y no ha habido ni un equipo, no te digo el Liverpool ni el Manchester United, no te digo el Leicester, o sea, gente que...
El Nottingham Forest, que ha hecho 21 fichajes, fíjate.
Bueno, estoy mirando la edad que tiene RDT, que nació, a ver si lo encuentro, 11 de noviembre del... no, ese es el debut, 11 de noviembre del 2021, tiene 27 años.
27.
En el español consolidadito, con sus goles, sus zarras y sus cosas, es el equipo ideal para quedarte toda tu vida o para hacer un gran trabajo.
Claro. Bueno, señores, hemos pasado aquí un rato contando un
pero bueno, ahora Iglesias y estas cosas de la vuelta y eso, Iglesias.
Ahora va a decir algo de la... Fíjate, ¿cómo estará que no ha ido a dar una vuelta por Córdoba? O sea, que mañana...
¿Está muerto?
Está es un hombre despedido.
Deseando que lo despida.
Mañana no vale la firma.
Maripín es un gran...
Me ha dicho, oye, 11:30, digo, 11:30 no, que ha ganado el Celta 3-0, hemos metido aspas. Digo, no puedo entrar contigo, tengo que perder.
Déjalo grabado.
Bueno, Tomás Guas, Víctor Fernández, Germando Barro, adiós, Juan Gato, Joan Bayori. Hola. Muchas gracias, que paséis buena noche.
Buenas noches.
Un placer, amigo.
Y Quique que se queda ahí, que vamos con la Vuelta Ciclista a España en un momento. O sea, que tenemos que ir a Nueva York, a Georgia, a Países Bajos y luego a Córdoba. Así que empezamos por Nueva York. Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Vas a acumular alios. Hola, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Primero el directo. ¿Cómo va Pablo Carreño Busta?
Espectacularmente bien. Siempre compite bien este chico. Viene de ganar en Montreal. Y ojo a lo que está haciendo con Alex de Miñaur, que es uno de los mejores tenistas del mundo, top 20. 6-1, 6-1. 2-3 y sacando para poner el 3 iguales, o lo que es lo mismo, le ha metido un doble 6-1 a de Miñaur, que además le conoce muy bien, porque también reside y entrena por cerca de Valencia, por la zona de la Academia de Ferrero, y la verdad que me parece espectacular el resultado de Pablo Carreño hasta ahora.
Muy bien, Busta. Oye, ha ganado Rafa Nadal a Fognini esta madrugada. Ha tenido muchas dificultades en el primer set, que lo ha perdido y luego...
Déjame decirte solo de esta tarde también lo de Davidovich, ¿eh?
¿A que ha ganado Davidovich?
Ya en octavos de final. Es verdad, ha ganado Davidovich, se ha metido en octavos de final en 4 sets al colombiano Galán. Va a jugar con Berrettini, que ya son palabras mayores, pero ya está en los octavos de final, que ya alcanzó en 2020. Entonces dio la sorpresa. Este año lo esperábamos un poquito más porque está jugando bastante bien y ha dado bastante susto.
Enhorabuena, Davidovich. Oye, Nadal, primero, la nariz. ¿Cómo tiene la nariz? ¿Que se ha dado un golpe con la raqueta? ¿La tiene bien? ¿Se ha roto o se ha rapado?
Hoy ha estado entrenando, lo cual cual me lleva a pensar que evidentemente no tiene la nariz rota, está entrenando con normalidad. Solo he visto a su fisio, a Titín Maimó, vendándole la ampolla que sí que tiene en el dedo, que sabes que es lo primero que le trataron ayer en esa montaña rusa de emociones. Primero fue el dedo, luego el decirle a su banquillo que tengo mucha ansiedad, y luego lo de pegarse un raquetazo en su propia nariz, sangrar, marearse y demás. Entonces, bueno, parece ser que, aunque él insinuó en la parte en inglés de la rueda de prensa que no sabía todavía si estaba rota, me imagino que estará bien esa nariz, que no hay ningún problema, y que por supuesto va a saltar mañana a pista. Además, ya tenemos horario a la 1:00 a.m. ante Richard Gasquet, el francés, al que ha ganado las 17 veces que se han enfrentado. Buah.
Es un minuto de Rafa Nadal que ha extraído Ángel García, como
dice
siempre.
Mucho, ¿eh?
Es el Nadal más natural, más humano, dando otra lección de cómo se siente, pero sin esconderse. Así se siente Rafael Nadal.
Había un momento dado que estaba haciendo tal desastre que no estaba consiguiendo pausarme, ¿no? El ritmo cardíaco era mucho más elevado de lo que es habitualmente. Me notaba muy acelerado. Bueno, también son muchas cosas. Llevamos unos meses difíciles en cosas que van pasando en la vida, lesiones, cosas, y al final, como sabéis también, a nivel personal es una situación que es importante para mí. Mi mujer está bien, lo dejo caer. Lo que pasa es que, bueno, al final son situaciones que son a veces más difíciles de gestionar cuando uno está lejos de casa y todo eso, ¿no? Y bueno, aquí estamos tú. De alguna manera estoy feliz de seguir vivo y darme una oportunidad, ¿no? Para mí es un reto. Y asumo el reto y espero estar listo para competir dentro de 2 días y jugar mucho mejor de lo que lo he hecho hoy. Y yo soy una persona positiva. La esperanza no la pierdo hasta que estemos fuera.
Es un grande. Entre las cosas importantes que ha hecho, mi mujer está bien, que es una gran noticia.
Eso es lo más importante de todo, sin ninguna duda. Aunque él tenga la mitad de la cabeza en Palma y la otra mitad en Nueva York.
Muy bien, pues mañana entonces, a la 1 Rafa Nadal y el resto de españoles.
Ojo, porque tenemos jornadón, ¿eh? Ya sabes que Muguruza busca ganar por primera vez en toda la temporada 3 partidos. Y va a jugar a las 5 de la tarde. Garbiñe Muguruza va a ser la primera en saltar a pista, nada menos que ante Petra Kvitová. Cuidado con ella, que también es doble campeona de Grand Slam, como Garbiñe. Así que va a ser un partido para testar de verdad si Muguruza va en serio. A las 8 de la tarde, más o menos, Alcaraz contra Brooksby, un joven estadounidense que dio la sorpresa eliminando a Chorich. Y a la 1:00 a.m. ese Nadal Gasquet, que ya te digo, de pequeño le ganó Gasquet, y cuando se han enfrentado de mayores, 17-0, puede empatar la mayor paliza de la historia, que es el 18-0 de Djokovic ante Monfils.
Vamos a por el 18. Adiós, Ángel, hasta mañana.
Abrazo.
Georgia, allí está jugando España el Eurobásquet. Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mañana Georgia a las 7 de la tarde, ¿cómo está el equipo español?
A las 7 de la tarde la española, como dices, va a ser el partido con más presión ambiental de los que vamos a jugar en la primera fase, porque de hecho el público georgiano evidentemente va a ir a apoyar a los suyos. En el resto estamos viendo gradas vacías. Hoy los hombres de Sergio Scariolo tenían doble sesión de entreno, pero ha preferido Scariolo que lo hicieran por la mañana, y tienen claro una cosa. Es verdad que ayer ante Bulgaria juegan buenos minutos, defensivamente hablando, sobre todo en la primera mitad, que ayer los porcentajes de tiro además eran buenos, cosa que dentro de lo normal, bueno, pues entraba en las cuentas, porque bueno, pues tienes un equipo sobre todo de anotadores por fuera en media distancia, los hombres de dentro, pero mañana saben que es un partido complicado. Es verdad que la derrota en la prórroga el primer día contra Georgia, todos pensamos que no es una buena noticia para los nuestros, porque la selección de Gio Shermadini va a necesitar ganar partidos ya, si no se quiere descolgar de esta fase de clasificación y pesar en la segunda fase del Euro. Para la selección española es un pasito más en ese crecimiento que necesita en plena reconstrucción. Hoy, por cierto, hemos estado también en el entrenamiento con el presidente, con Jorge Garbajosa. Dice que entiende que si no se gana, evidentemente va a haber críticas, pero que bueno, que hay una hoja de ruta, que es llegar a París 2024 con un equipo competitivo y que deja atrás un verano o una preparación un poquito cuesta arriba. Entre renuncias, bajas por lesiones, la nacionalización de Lorenzo Brown, etcétera, etcétera. Bueno, no lo han puesto fácil, pero lo de ayer, bueno, pues es un primer pasito, pero queda mucho todavía en esta primera fase.
Garbajosa.
Nosotros, primero, no somos quién, y segundo, no tenemos ninguna intención de callar la boca a nadie. El ruido de fuera, siendo sincero, al equipo le afecta poco. Nosotros ni se utiliza como gasolina, ni te va a restar nada. Y es lo que hay, este equipo no ha llorado nunca. Cuando éramos favoritísimos, nunca nos escondimos y siempre dijimos, vamos a por el oro, vamos a por tal. Ahora sabemos que no somos favoritos, pero vamos a competir, y lo decimos, y con toda la naturalidad dentro de lo poco natural que ha sido todo hasta ahora.
Sí, señor, estuvimos en las buenas, hay que estar en las, ya veremos si malas o regulares o buenas. Hasta mañana, Pilar.
Hasta mañana, Corro.
Visita ahora a los Países Bajos, Fórmula 1, primeros entrenamientos. Allí está Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Gran Premio se llama Gran Premio de Holanda.
Ah, Dutch, vale, vale, vale.
Es Holanda.
Me parece pues bien que reivindiques Holanda como palabra que se pueda utilizar, ¿eh?
No, como el nombre que iba, el país se puede decir Holanda o Países Bajos, porque cuando hablas con los locales te dicen, vale, vale. Yo soy holandés.
No perdamos tiempo. Gran Premio de Holanda.
No, no, si no, no vamos a perder tiempo.
Muy,
vamos
bien,
a
Gran Premio. Muy bien los Ferrari, ¿no?
Muy bien los Ferrari, bueno, sobre todo la sensación de que hay algo de esperanza porque Spa fue un chasco absoluto, estaba muy por encima Red Bull, hicieron el doblete fácil, sobre todo en condición de carrera y sobre todo respecto a Verstappen, pero bueno, pues en una pista muy revirada, por cierto, he tenido la fortuna, hemos tenido un pequeño evento con Heineken y con unas bicis típicamente holandesas, he podido dar la vuelta a la pista, es un circuito precioso que fluye, con curvas muy rápidas, muy técnicas, sobre todo la 7 es una barbaridad en bajada, es un espectáculo, hay que pilotarlo, es complicado, es estrecho, es difícil de adelantar, y han estado bien los dos Ferrari, Sainz solo 4 milésimas con Leclerc, Hamilton en la tercera posición porque Mercedes ha vuelto, yo creo que no está dominante, pero sí que tiene un buen coche, Norris 4 y luego 7ª posición de Alonso, que no está nada mal, Verstappen un poco apagado como los dos Red Bull. En fin, vamos a escuchar si te parece a Carlos Sainz.
Carlos Sainz, Carlos con Carlos, venga.
Sí, ha sido un día positivo, un día divertido, ¿no? Volviendo a un circuito de alta carga como Zandvoort, un circuito tan complicado como es aquí en Holanda, y la verdad que ha sido un buen día. Estamos de vuelta un poco en el ritmo que esperábamos después de un fin de complicado en Spa. Para mañana hay que encontrar todavía una decimita o dos si queremos mantenernos por delante de los Mercedes, los Red Bull y el McLaren, que parece ir muy fuerte, así que intentaremos encontrar esas dos centimitas y hacer una buena cualidad.
Muy bien, Carlos Sainz, ¿su cumpleaños fue ayer o hoy ha sido?
Ayer fue, ¿no? 28 cumpleaños, me dice, no, es que estoy, no paran de darme los fans gofres y dulces, sí, típicos de aquí, pues no hay, no es lo que más me han regalado, me lo decía en broma. Decirte respecto a Alonso, que ve que los McLaren se le han metido por medio, y hablaba con él fuera de micrófono y sonreía cuando me decía, y ojo, que el Aston Martin está sexto, porque Fernando Alonso está haciendo lo que queda de temporada con un ojo en lo que tiene la pista, o dos ojos en la pista, pero hay otro medio ojo por ahí más que lo tiene viendo la evolución de Aston Martin. Y luego, en la noticia del día, bronca monumental entre, ya sabes, hubo este verano, cuando explota el caso Alonso, Alonso se va a Aston Martin y anuncian a Oscar Piastri por Alpine. Y sale Oscar Piastri y dice, no, esto no es verdad, yo no voy a correr con ellos. Y entonces se ha llevado a el CRB, que es la oficina de reconocimiento de contratos, y se ha mirado con unos expertos de la FIA quién tenía razón, McLaren o Alpine. Bueno, pues la razón se la han dado a McLaren, va a correr 2 años con ellos, es decir, 2023 y 2024, y todavía sigue Alpine en un papel extraordinario, que presumía de tener 3 pilotos en el campeonato de Francia, ahora solo tiene a Ocon, sigue sin tener sustituto para Fernando Alonso. El favorito es Pierre Gasly, pero ahora tienen que pagar a Red Bull por Pierre Gasly. Y ojo la broma, que te voy a dar un dato. Le ha costado dirimir esto en el CRB, le ha costado $500,000 en gastos.
Calderilla. Hasta mañana, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Chao.
Vamos a la Vuelta Ciclista España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista España.
Atención, que vienen montañas, no curvas. Está Quique Iglesias, que se ha quedado en casa como buen hombre de radio, y creo que ha dado una vuelta por Córdoba, y está dando una vuelta por Córdoba, que merecido se lo debe tener. Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Cuando Toni Muñoz te dice, tú te vienes aquí y cenas conmigo, es difícil decir que no.
Efectivamente. ¿Has estado con Toni o qué?
He estado con Toni, con alguna gente más de la profesión, una mesa bastante rara, extraña, canalla. Y muy interesante. Creo que ha nacido una peña para intentar devolverle este favor a Toni Muñoz, porque evidentemente se ha hecho cargo de la cuenta en el Churrasco, que es un sitio maravilloso.
Toni es un gran tipo que sabe vivir la vida. Bueno, Quique, estás todavía ahí, ¿no, Quique?
Aquí sigo, claro.
Bueno, hoy ha ganado Pedersen. Casi todo centrado en el fin de semana. ¿Qué decir de la etapa de hoy, Eri?
Bueno, que la etapa de hoy ha tenido mucho ruido extradeportivo, básicamente.
Ayuso.
Sí, que ha respondido, deportivamente ha respondido al guión que se esperaba. Una fuga que ha sido de 3, que ha ido muy rápida, mucho más de lo que se esperaba, viendo que era de 2 equipos invitados más el Education First, 3 sospechosos habituales de esta vuelta, y luego en el sprint pues Pedersen ha dado sentido al trabajo de todo su equipo. Es verdad que picaba por arriba, que Valverde al final no quiso comparecer, y eso que Movistar parecía que hacía la aproximación para que el Murciano remontara e intentara rematar, y bueno, sin más, es mucho más importante todo lo anterior, lo que pasó en la salida, Quique.
Sí, con Juan Ayuso positivo por COVID, lo que pasa que, claro, juega en el Madrid, es decir, en el equipo de los Emiratos, y tienen una máquina rápida de PCR que le ha diagnosticado que la carga viral era casi mínima, era casi cero, y con ese dato han ido a la UCI, les han dejado correr y han dicho que decisión del equipo que hicieran lo que quisieran, con lo cual, teniendo en cuenta que Ayuso es quinto en la general, le han dejado correr y ha participado y mañana va a ser uno de los importantes en las dos etapas que nos quedan por delante.
Hay que acostumbrarse a esto, perdona, Quique, la vida, la pandemia ha evolucionado hacia esto y hay que acostumbrarse.
Va
que...
muy tarde el ciclismo, va
sí,
muy tarde.
Sí, hay que acostumbrarse a esto porque es así como lo ha determinado la sociedad y hay que aceptarlo. Bueno, sí, mañana la Sierra de la Pandera, que vamos por parte, primero lo de mañana, ya hablaremos de lo del domingo. Mañana es un día importante la vuelta, ¿no?
Sí, desde Montoro aquí en Córdoba, dirección la Sierra de la Pandera en Jaén, 160 kilómetros, etapa corta, pero todo para arriba, y un puerto de segunda, un puerto de tercera, y luego hace muchos años que no vamos a la Pandera, que es un puerto de verdad, 10 kilómetros para arriba, casi a 2.000 metros de altitud, con lo cual mañana una piedra de toque para los Evenepoel y compañía. Vamos a ver si más tiene piernas para atacar o solo tiene piernas para conservar. Hay que recordar que el Movistar se está jugando el no bajar, con lo cual, a ver, el todo o nada es complicado en un Enric Mas que debería conservar esa posición de podio que casi aseguraría la salvación un año más en la élite al equipo Movistar.
¿Qué esperamos más, el domingo que mañana o qué?
Bueno, las dos etapas se prestan a cualquier tipo de estrategia y lo que hay que ver es cuántos valientes hay para intentar tirar de ese pedestal a Evenepoel, que yo creo que alguno tiene que haber porque Evenepoel sigue siendo una incógnita también para él, su rendimiento en cuanto a las tres semanas. En el Giro duró dos. Y en la vuelta de momento está manteniéndose muy bien, pero si no le pruebas no vas a saber. La verdad es que de momento el dominio de la situación por parte del belga es muy grande, pero hay equipos que están obligados a probar, y uno que tiene que estar obligado a probar es Primo Roglic, porque ya ha ganado esto tres veces, porque va para récord, intenta ganar la cuarta consecutiva, y a él le da igual 8-80. Y si ha ido recuperando funciones después de la lesión en el Tour de Francia, pues va a tener que probarse y tener que tirar de equipo, aunque le falta un hombre muy importante para las cuestiones de montaña, que es el Puig.
Mañana os peleáis en el final de etapa con Lama, que es un pequeño bicho, así que...
No hay pelea.
No hay pelea. Quique, esta etapa la ha ganado, la de Córdoba la ha ganado Eri, es así.
Yo también he cenado, pero aquí estoy.
Estoy en la puerta del hotel porque estaba presupuestado esto cinco minutos más tarde y va a llegar muy justo. Pero bueno, que sí, que escucha, esta ciudad es para perderse. A mí me maravilla, me enamoro de ella cada vez que vengo, y a mí no es peloteo lamesco ni nada de eso. A mí, para mí, la perla de Andalucía es Córdoba, sin ninguna duda.
Bueno, un abrazo a los dos. Que disfrutéis de la noche. Adiós, Quique.
Hasta luego.
Adiós, Eri. Chao, chao. La Vuelta Ciclista a España, aquí en La COPE.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Lo siguiente va a ser el campo del gas.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿Preparando la vuelta al cole? Tómate un descanso con tiempo de juego.
Música, maestro, que arranca la primera. ¿Verdad?
Con la Liga. Este sábado, Real Madrid-Betis. Real Sociedad Atlético de Madrid. Sevilla Fútbol Club Barcelona.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
Con el Eurobásquet. Este sábado, Georgia-España. Y el domingo, España-Bélgica.
¡Lo va a contar la COPE!
Con el Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos y el Gran Premio de MotoGP de San Marino. Y con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
Mirad qué loco estoy.
Mel Gibson es mortal, venenoso, pernicioso, ofensivo.
Me siento como un microbio.
Letal.
No quiero trabajar contigo.
Pues no trabajes.
No tengo más remedio.
Ponemos las tres primeras partes de la saga Arma Letal.
Hay una bomba en ese edificio.
Para no perderse.
Escucha, no hay ninguna bomba en ese edificio.
Fin de semana letal. El sábado y el domingo por la noche en 13.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás trabajando, me imagino, verdad?
Soy conductor de trailer y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From it's Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno dos! ¡Ah!
Campo del Gas.
Llega el momento más imprescindible de la radio. El viernes a esta hora, el Campo del Gas. Es un must, un imprescindible. Aquí están Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal, Corro?
Y el gran José Luis García. Hola, director. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Oye, Jaime, ¿cómo nos quieres?
Efectivamente, sí, bueno. Sí.
¿Cómo nos quieres? ¿Qué cosas tan bonitas dice? Me acabo de decir, con Corro. Hay que invitarle ya.
Un día de estos, sí. Un día de estos.
Ya cuando estés aquí nos toca.
Seguro, ya. Eso seguro.
Bueno, señores, que...
O como decía que no, gracias por estos elogios que tanto nos merecemos.
Sí, sí. Efectivamente, o como ya sabes, José Luis, tú lo que dijo Di Stéfano, ¿no? Cuando recibía algún premio, decía, no lo merezco, pero lo trinco, ¿no?
También decía otra cosa Alfredo, cuando le iban a dar un premio, decía, ¿hay luz o no hay luz? Luz era si había dinero o no hay dinero. Esa frase nunca me he olvidado.
Así, o sea, al dinero la llamaba luz, ¿no?
Sí, pero ¿hay luz o no? Iba alguien, te daban una charla, no sé qué, iba y preguntaba, ¿pero hay luz o no tienes luz?
Buenísimo. Bueno, tenemos dos o tres temas de los que hablar. Uno de ellos, bueno, primero, el fin de semana.
Orden,
pero
sí.
El fin de semana es espectacular. Yo no sé si hay horas en la vida para ver todo lo que, por ejemplo, hay mañana. Mañana, José Luis, hay un espectáculo. Es el super sábado del fútbol.
No me hablo, estoy estresado. Fíjate,
estás estresado.
Sí.
Tienes como Simeone con Griezmann una hoja Excel, ¿no? Que vas poniendo a esta hora esto, sí. A esta hora...
No, pero es que además a los que nos gusta el fútbol, coño, ¿cómo vas a un partido Madrid-Betis, los dos en cabeza, el Betis está estupendo, el Madrid también, pero luego Real Sociedad, que está fenomenal, el Atleti, vamos a ver si cuaja o no cuaja, y luego tiene Sevilla o Barcelona, pero después tenemos boxeo.
Es que ese es el tema, cuando la, claro, la
gente... Y Rafa Nadal.
Y Rafa Nadal.
Claro, y Rafa Nadal, claro. Bueno,
cuando sí, la gente normal se cree que todo eso ha terminado, los futboleros, comienza... Vamos a Hermosillo, México.
Hermosillo,
en Dazón, a partir de las 2 de la mañana, en directo, una vela muy interesante con uno de los boxeadores que ha estado considerado de los mejores libra por libra, el mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada.
El Gallo Estrada.
Que pelea, reaparece, y están también buscando una trilogía contra el Chocolatito, contra el nicaragüense, el que pone eso de Cristo te ama. Sí. Luego te arranca la cabeza de una manera muy cristiana también. Ya, pero
Estaba yo aquí un día que estuviste hablando de Chocolatito. Le escuchamos
Román González,
hablar a Chocolatito.
Efectivamente. Y entonces esta es la última pelea del Gallo Estrada antes de afrontar el duelo que parece ya firmado contra la trilogía, contra el Chocolatito. Y luego, eso lo vemos en Dazón. Y el domingo, en la madrugada del domingo al lunes... que ahí habrá tenis seguro también, alguno...
Los que no trabajen, a ver.
Los que no trabajen también tienen en Eurosport el combate de los pesos pesados. Andy Ruiz, el excampeón mundial de los pesos pesados, el que logró ganar Anthony Joshua contra el longevo campeón cubano Luis Quincón Ortiz, que tiene 43 palos. O sea, que ese es el último tren a Katanga, el que tiene ya el bueno de Luis Ortiz para... Y es una pelea, me hacía gracia, porque el otro día repasando cosas de Andy Ruiz, cuando él se proclamó campeón mundial de los pesos pesados y ganó a Joshua, decía una cosa que han dicho siempre los que de repente les ha pasado eso, ¿no? Dice que le faltaba el tiempo, que era todo, que vivía como en un sueño permanente, que le llamaban de todos los sitios, de todas las televisiones, de todas las radios, todo eran invitaciones, las autoridades, las mujeres. Dice, pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Cuántas que ha pasado aquí y tal, no sé qué? Bueno, pues, y dice, bueno, me queda una semana. Y el entrenador siempre diciéndole, bueno, venga, que hay que empezar, que tenemos ya la... Sí, ya, y era, pum, y lo iba posponiendo, y claro, al final... Te va comiendo todo eso y te llega la hora de la verdad.
O sea que lo vas a ver, ¿no, José Luis?
No, sí, como yo no me lo pierdo. No, es que le quería preguntar a Jaime, porque Jaime está más al día que la revista Berrín, porque claro, yo estoy suscrito a ella hace años, pero claro, lo leo con mucho retraso todo lo que sucede ahí, porque pasan meses. No, que le quería preguntar si él sabe algo del Rey Gitano, de Tyson Fury, si se va a ver pelea o no va a haber pelea.
Bueno,
ese
si es, crees. Claro, es una incógnita, pero yo creo que está condenado a hacer esa pelea. Es la unificación de los pesos pesados. Usyk acaba de dar una nueva exhibición ante Joshua. El dinero está encima de la mesa. Él es el campeón del consejo. Entonces yo creo que, vamos, estoy prácticamente seguro que esa pelea se tiene que cerrar, ¿eh? No sé si será, no sé si dará tiempo para que sea este año. Se especulaba con diciembre, pero como tienen mucha promoción ese tipo de combates, no lo sé, pero yo creo que eso... Aparte que ahí Usyk, cuando le preguntaron, estuvo muy muy correcto, dijo Fury o nada.
Pero es que yo leí eso, que fíjate tú cómo sería, ¿eh? El sábado, antes de la final del Campeonato del Mundo de Fútbol, fíjate cómo es eso.
Eso es, efectivamente.
Vaya programa.
Efectivamente, esa fecha se había especulado, la víspera de la final del Mundial. Hacer el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados.
Muy bien, pues es una fecha que no se le puede pasar a nadie. Bueno, tema central de esta conversación es hablar de... Yo tengo que confesar que es la primera vez que escucho hablar de este boxeador, que tiene una historia extraordinaria y que lamentablemente falleció en el día de ayer. Se llama Ernie Shavers.
Uh-huh.
Sí, porque este hablaba de Ring, el director. Este está considerado como uno de los 10 mayores pegadores de la historia.
De los 10 mayores pegadores.
Déjame
que escuche la gente, porque él llegó a pelear una noche en el Madison contra Muhammad Ali.
Madison Square Garden for tonight's 15-round World Heavyweight Championship bout.
Estaba presentando a Ernie Shaver. Sí. Bueno, contar cosas de este hombre que murió ayer, pero tiene una historia tremenda de vida.
Él nació en Alabama, toda su familia se dedicaba a recoger algodón, y su padre tuvo que ir por piernas porque tuvo ahí unos problemas con el Ku Klux Klan. Fueron a buscarle, en fin, con malas intenciones. Solían tener malas intenciones estos muchachos del clan. Empezó como a entrenar como tantos otros. Cuando ya le vieron un poco entrenar, uno le dijo, usted tiene mucho peligro. O sea, no habían visto golpear en su vida a alguien como Ernie Shaver, ¿no? Tiene, al principio llegó a tener 27 victorias consecutivas, todas por nocaut, 21 por KO en el primer asalto. Todo eso le hizo que tuviese bastante fama, y es cuando Sylvester Stallone, en la película que quería hacer, Rocky III, que quería hacer, ¿no?, y que luego hizo, sí, pues buscaba un rival, que luego fue el famoso este Mr. T,
el de la lucha libre.
Efectivamente. También. Entonces le llamó a Ernie Shavers, y claro, como les pasa a veces a estos a deportistas, los del ciclismo llaman globeros, ¿no?, a los que están fuertes, están bien. Sylvester Stallone estaba como, vamos, entusiasmado con la idea, y entonces se puso a guantear contra Ernie Shavers, y Ernie Shavers, pues muy prudente, como son los boxeadores en líneas generales, bueno, pues le tocaba, le marcaba, joder, iba como a un casting, director, iba ahí a que le hicieran la prueba, y entonces le insistió, le dijo, Ernie, de verdad, quiero probar de verdad, y el otro le dijo, pero ¿estás seguro? Sí, sí, tal, y entonces le metió un hook de izquierda al hígado, que creo que le duele todavía, o sea, se revolvió, tuvo que salir, lo llevaron, o sea, vomitó, y todo, y
creo que dijo que lo más cerca de la muerte que había estado.
Si eso es, eso es, porque claro, dice, pero ¿qué es esto? Es que no es la diferencia entre bueno, pues en creer y no, y aparte a este, que de verdad le pesaba. Hay unas imágenes de la pelea contra Larry Holmes, que también hay, que lo derriba Shavers a Holmes, que Holmes dice que en la vida, o sea, a Holmes le noqueó Mike Tyson. Bueno, decía que Mike Tyson era... Él sintió como que le había atropellado un coche, pero que cuando le pegó Shavers, pensó que le había atropellado un camión. Sí, o sea, que lo que tendría que ser, ¿eh?
Yo creo que Tyson, que tú has citado, está entre los más grandes pegadores también, ¿eh?
Sí, por eso
Tyson,
lo
he... Bueno, luego está el... Acuérdate que destrozó a Floyd Patterson.
Sí, aunque, también. Sonny Liston. Ese
es otro pegador. Y el Foreman, ¿eh?
Sí, sí. Y Randall Teskop es el que decía que te pega en el brazo y te fractura el tobillo. Y dice, si alguien pega más fuerte es que te disparan. O sea,
sí, esta pelea de Ali que gana Muhammad Ali, creo que Ali dijo el golpe lo sentían mis antepasados de África.
Sí, sí, santo, santo.
De cómo pegaba, ¿no?
Sí, 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 tremendo, tremendo. 78 años.
Pegadores, muy duros. Claro, todo esto estamos hablando de pesos pesados, pero por ejemplo, el Gaucho de Hierro, peso medio, pegaba. Claro, terrible.
Carlos Monzón. Pero tenía, ¿sabes lo que le pasaba también a Ernie Shavers? Lo mismo que a Joshua.
Que no las tomaba.
Ahí está. No, él no era...
¿Mandíbula de cristal o qué?
Tanto como mandíbula de cristal, no.
Pero no encajaba.
Efectivamente.
¿Eh?
No era acorde. Claro, es que si encima encajan en proporción a lo que pegan...
Pues, ¿mejores encajadores de la historia para vosotros?
Encajadores, no. Pues no, sabría que Rocky Marciano, por ejemplo. Rocky Marciano había que darle con un extintor.
Sí, claro, porque...
O sea, Rocky Marciano... O sea,
le tiran dos veces, nada más, en toda su carrera.
Con una... O sea, eran tipos...
Joe Walcott le tiró.
Sí, Jersey Joe Walcott. O sea, en los pesos pesados, los grandes campeones de los pesos... Ali,
sí, también dicen que...
Escucha, Ali se comió unos palos...
Sí, claro.
Ali no, era tremendo, con Larry Holmes en la última pelea, le paran la pelea, no le noquean, ¿eh? De hecho, el propio Shavers... Decía que Ali había tomado demasiados golpes al final, que no tenía que haber... No es que fuera unido, ¿no?
Pero algo pero, pasó.
Pero beneficiarle...
Golpes. Le sobraron tres o cuatro combates a Clay. Fíjate las imágenes esas que da tanta tristeza cuando le ves con el Parkinson y esa cara que donde ya claro. no está presente, ya está ido. Acuérdate cuando recorrió la última etapa con la antorcha.
¿No? Sí,
era otro Clay, es que se llevaron mucho. Y el otro día, la pelea que vimos, le comentaba yo también a Jaime... que se llevaron muchos golpes, ¿eh? Tanto
Joshua
sorda, de esos golpes sordos, pero joder, que esos son tremendos, es que se pegaron durante todos los asaltos, pero cada uno se llevaba media docena de golpes de verdad, tremendos, ¿eh? En el cuerpo. En los brazos, en el pecho, en el plexo solar, joder, son muchos golpes.
Bueno, por eso pelean tan poco ahora también. Claro. Antes de estos boxeadores que estábamos hablando, o sea, que llegaran a 100 combates era lo
normal.
Lo normal y bueno,
no, y se pegaban con los mejores.
Y 15 saltos, muchas veces 15 saltos. O sea,
fíjate, una... Ray Sugar Robinson se pegaba con todos, o sea, sí. Es que, pero con los campeones, se pegaban entre en campeones. Yo creo que la última vez que hemos disfrutado, pues, si se puede decir eso de la palabra disfrutar, fueron los cuatro reyes estos del peso medio que estuvieron entre ellos, el Mano de Piedra Durán,
Marvin Hagler.
Claro, los cuatro estos.
Sí, que Sugar Leonard y la verdad que eran...
Esos cuatro que se pegaban.
Y que se pegaron entre ellos.
Claro.
Se pegaban entre ellos, que ahora parece que les cuesta un poquito más.
Pero... Y perdían y ganaban, claro.
Eso es.
Bueno, un caramelito que os traigo para terminar. Quedan muy pocos días para esto, es un acontecimiento. 17 de septiembre.
Sí. Bueno. Sí.
Canelo Golovkin. Estas son declaraciones en castellano, en español, de Canelo Álvarez.
Se ha convertido en algo personal, ¿no? Porque se ha metido conmigo, obviamente con mi familia, y eso es lo que se ha vuelto más personal para mí. No, obviamente tengo que arriesgar, porque lo que quiero, mi meta para esta pelea es noquear. Tengo que arriesgar más, voy a ser un peleador muy agresivo arriba del cuadrilátero, y sin duda va a ser una gran pelea. Creo que va a ser la mejor de las tres. Para mí significa muchísimo, especialmente de venir de una derrota. En el camino del éxito, en el camino de la grandeza, hay muchos baches y te puedes tropezar una, dos, tres veces, cuatro, pero eso no quiere decir que no vas a llegar.
Bueno, aquí está Canelo.
Os quedan
dos buenas emisiones, dos viernes para hablar de esta pelea, pero ¿qué decís de estas declaraciones de Canelo? ¿Cómo está José Luis? ¿Cómo ver lo que está sintiendo Canelo antes de la pelea?
Bueno, por lo que dice, y él es un hombre que siempre es como muy objetivo y no es de estos que insultan antes de las peleas ni nada, parece un poco dolido, ¿no?, por lo que ha dicho, que es las referencias a su familia y tal. Yo antes de la última pelea que perdió, yo no hubiera dudado en que en esta, el final de la trilogía, él era favorito Canelo, pero... A mí que me parece que las dos primeras fueron nulas, las dos primeros combates fueron nulos, yo no sabría inclinarme, yo no sé cómo está ahora Golovkin preparado. Evidentemente hay una cosa que dice que estoy de acuerdo, puede ser la mejor de las tres peleas. Los dos se conocen muy bien, han peleado, se saben de maravilla cada golpe que pueda lanzar uno, ¿no? Y esa cosa de estar esperando, lanzas tu golpe sabiendo que vas a recibir inmediatamente otro, pero ya tienes preparado un gancho que va como, joder, va a ser fantástico, porque son dos de los mejores, ¿no? Incluso antes de la pelea que perdió Canelo, yo hubiera dicho que era el número uno del mundo peso, o sea, libra por libra, como dicen ellos, sí. Era Canelo. Me disolucioné un poco a mí de esa pérdida, porque le vi que no era el Canelo habitual.
Ellos han hablado bastante, no a buen entendedor, pocas palabras bastan, cuando dijo que no habían hecho el campamento adecuado. O sea, es posible que se distrajeran un poquito o menospreciaran, pasa en el boxeo, menospreciaran un poco al rival, en ese caso a Bivol, y de repente le salió respondón. Por eso este combate yo ya lo empiezo a notar, ¿no? Que tiene esos tintes verdaderamente dramáticos, porque la última pelea que hizo Golovkin estuvo muy bien, al director le encantó, con Murata, que le hizo trabajar lo que no está en los escritos, pero Golovkin es un campeonísimo. O sea, los anteriores dos combates, como ha dicho, fueron igualadísimos. Pero claro, como ocurrió aquello, le molestó mucho el que hablara Golovkin del famoso clenbuterol, que fue lo que entonces que ha dejado un poco entrever que Canelo en aquella época, pues que en fin. Y esto a Saúl Álvarez no le ha hecho ni pizca de gracia. Yo creo que además... Creo como que él tiene ahora, como tiene o la sensación de yo tengo Canelo, porque el otro tiene 41 años ya. Entonces,
sí.
Para Canelo, porque una derrota, no digamos nada clara, ante Golovkin, pues el final.
Bueno, caliente.
Yo creo que tras las retiradas de Pacquiao y Mayweather, el heredero...
Sí.
No solo en calidad, mediático, o sea,
así es,
de las
así
televisiones,
es
Canelo, ¿no? Pero claro, ahora está Usyk también, es que estar, joder,
pero todavía
nos gustan a nosotros,
el dineral,
¿verdad?
Claro.
Gervonta Davis,
eso es, pero Canelo, tú lo has dicho muy bien, mediáticamente, muy importante, porque es mexicano, los mexicanos se gastan la tela... Él es, o sea, Usyk es ucraniano, o sea,
sí,
la gente
claro.
no es lo mismo.
Sí, hay dos lados ahí.
Hay dos
una
lados
barrera,
y Canelo
Estados Unidos, México,
ha traspasado un poco esas ¿sabes? Esas fronteras y la gente, entre los admiradores y los haters estos y los odiadores de Canelo...
Sí, que no he entendido yo nunca por qué...
Pero bueno, porque son odiadores profesionales, odian a todos.
Sí. Muy bien, que... cuando llega alguien arriba, le odian, oh, sí, al que sí. Triunfa.
Bueno, eso es inevitable, eso es la vida misma. Bueno, José Luis, pues nada, bueno. que pases un gran sábado, ¿no? Que creo que vas a pasar un gran sábado.
Un super sábado, está bien.
Un super sábado. Bueno, esto los americanos pillan lo de mañana aquí en España, los tres partidos esos que hay con Nadal y tal... Y te montan un
Super
show
Saturday.
Que... Super Saturday. José Luis, director, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, gracias a ti.
Un abrazo,
próxima,
chicos.
Jaime Ugarte, José Luis García, la gente que sabe de boxeo. Muy bien, dejamos el partido en el US Open de Pablo Carreño Busta contra Álex de Miñaur. 6-1, 6-1. 3-6 ha ganado el tercero, el australiano. Y están 2-2 en el cuarto, a ver si lo termina. En este set, Pablo Carreño. Recuerdo, mañana todo el fútbol, vaya jornada por la tarde, Real Madrid-Betis, Real Sociedad Atlético-Sevilla-Barcelona, y además tenemos Nadal a la una de la madrugada, ciclismo, llegada a la Pandera, europeo de baloncesto a las 7, España-Georgia, y la calificación de Fórmula 1. Super sábado en el tiempo de juego. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.